Gloria a Dios. Hermano, Dios me les bendiga en esta noche. Estamos acá bien contentos de estar en la casa del Señor. Me alegro de verles a todos en la casa de Dios hoy. Estamos en esta semana. Muchos están de asueto, de vacaciones, o descansando, o algo parecido. Y gloria a Dios por eso también. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie un momento, hermano, para orar. Hoy, hermano Josué, le toca dirigir el devocional y el estudio. Amén. Así que vamos a orar para que Dios lo utilice con poder hoy y que podamos bendecir al Señor y aprender mucho de la palabra del Señor hoy, para que el Señor esté así, pues se glorifique en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora estamos aquí delante de Ti, todos reunidos, Señor, como pueblo, como Tu iglesia, para darte gloria y honra, para bendecir Tu nombre, para confesar, Señor, que Tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Te damos gracias porque sabemos que Tú estás aquí en medio nuestro. Queremos pedirte ahora que Tu Espíritu Santo nos dirija a través de la palabra, a través de los cánticos, a través del compañerismo y a través de toda exhortación, Señor, y comentario que hagamos en esta noche. Y que podamos, Señor, bendecirte de esa forma y que Tú, Señor, sabes, yo sé claramente que nos vas a bendecir también. Edifícanos, Señor, fortalécenos y confírmanos en Tu palabra. Y asimismo, Padre Santo, que podamos estar gozosos en esta noche. Gracias te damos, Señor, y te pedimos por los hermanos que pudieran venir de camino, que vengan y lleguen bien. Y también, Padre Santo, que ahora Tú tomes control de todo el servicio, que es para Tu gloria. Y bendiga al hermanito Josué, que va a dirigir el servicio hoy. Bendícenos así de esta forma, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues le voy a pedir entonces al hermanito Josué que pase por acá, para que entonces él continúe.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.
Amén.
Ahí. Hoy pues me toca el devocional y el estudio, que van a estar escuchándome toda la noche. Hermanitos, si se pueden poner de pie y abrir su binario en el himno número 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Así mismito, Cada día hay que bendecirle el nombre del Señor, porque cada día el Señor nos bendice con un día más de vida. Hermanito, ahora sí podemos pasar al himno 150, Cristo es la peña de Oreb. Señor.
Amén.
Hermanito, ahora vamos a pasar a recoger las ofrendas. Hermano Pablo, si puedes pasar a recogerlas.
Alabado y bendecido sea nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
La gloria es para Él.
Amén.
Y la honra también.
Amén.
En estos momentos vamos a ti, Señor, una vez más en este día, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por habernos traído con bien. Gracias por los hermanos aquí presentes, Señor. Te pido por los que no pudieron llegar, guárdalos allá en sus hogares, Señor, y que estén mañana prestos a escuchar el programa que vamos a tener en la radio, Señor. Y también te pido por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendícela, Señor. Bendice al dador alegre. Y al que no puede dar, bendícelo también. Porque todos te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Amigo.
primogénito. Y así como dice este himno, vamos a ver que en el estudio que Abraham se apoyó en el Señor. Y vamos a ver la roca que fue el Señor para Abraham. Y vamos a ver qué fue lo que el Señor tenía planificado para él. Hermanitos, vamos entonces a orar para dar paso al estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Dios, una vez más, por la oportunidad de estar aquí, mi Señor, en tu casa, escuchando tu palabra, mi Señor, cantándote y dándote gloria y alabanza, Señor, en este momento, mi Dios. Te pido ahora, mi Señor, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, mi Señor, que estemos con un corazón abierto, mi Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y aprender y entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Te pido, mi Señor, que me dé sabiduría a mí para poder hablar tu palabra, mi Señor, que yo no quita ni añade nada a tu escritura, Señor, sino que sea solamente el mensaje que tú tienes para esta noche, mi Señor. Y también te pido por los hermanitos que están aquí, los que no están también, Señor, te pido que tú los redargullas, mi Señor, y que para la próxima vez puedan estar aquí presentes, mi Señor. Te pedimos todo esto, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Que ven aquí, hermanito. Ah. Y su hijo Isaac. Amajado, ¿verdad? ¿Qué tiene aquí? Cuchillo. Y vaya. La foto no se ve nada bonito, ¿verdad? Sí, se iba así, como dice Ámbar, le iba a acariciar con el cuchillo.
Ah.
Hermanito, vamos a estar. A lo mejor lo iba a afeitar. No, pero hermanito, fuera de gelado. Vamos a estar viendo en este estudio sobre la gran prueba que pasó Abraham por medio de su hijo Isaac, que el Señor le dio. Y vamos a ver cómo ese hombre, este viejito que está aquí, llegó a cumplir todo lo que el Señor tenía y tenía planificado para él. Y vamos a ver las grandes cosas que el Señor hizo con Abraham también, por él simplemente obedecer en todo tiempo lo que el Señor le decía. Pero antes de eso, aquí está la porción, vamos a estar hablando en el capítulo 22 del libro de Génesis, vamos a estar hablando del capítulo completo. Pero antes de comenzar, ¿quiénes se acuerdan del estudio pasado? ¿Qué ha estado pasando anteriormente, antes de llegar a este punto? Ay, que para que me refresquen la memoria, es que se me olvida de vez en cuando. ¿Algo, hermanito? ¿Valiente? A ver, la Úrsula.
Pues se habló de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Y todas las cosas, todo lo que sucedió ahí.
¿Qué más? ¿Sí? ¿Amén? ¿Tanto? ¿Qué más? ¿También? Uh-huh. Ajá, exacto, lo mismo que pasó en Egipto, que dijo que Sarai era su hermana y que era cierto hasta cierta parte, pero no era, o era cierto 100% o no, o sea, era una mentira lo que estaba diciendo. ¿Clara? Sí. Pero, o sea, ¿qué hemos visto a través de que comenzamos a ver Abraham? Desde que el Señor lo sacó de su tierra, de Ur de los Caldeos.
Dios cumple su promesa.
Amén.
Porque Dios le dio al hijo, nació Isaac.
Amén.
En el tiempo que lo había dicho Dios.
Amén. ¿Y qué vemos en el carácter de Abraham? ¿Qué Abraham hizo desde que el Señor lo llamó hasta este momento? Amén. Están pendientes, están atentos a los estudios. Pues estas van a ser las porciones que vamos a estar estudiando en esta noche, del capítulo 22, versículo 1 al 3, luego brinca del 9 al 13 y después del 15 al 18, pero vamos a estar viendo todo el capítulo como tal. Estas son las porciones del estudio. Y el versículo clave. ¿Algún hermanito o hermanita valiente que lo quiera leer? Oigan.
Sí, dice la palabra del Señor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Amén. Hermano, eso es una promesa grande que el Señor le está haciendo a Abraham. Y vemos que no es la primera vez que se lo dice. En el transcurso de los estudios hemos visto que se lo ha dicho varias veces y de formas diferentes. Y vamos a seguir que el Señor sigue cumpliendo esa promesa y se lo sigue recalcando a él. Amén. Y vamos a ver, ¿por qué el Señor cumple esa promesa? O sea, ¿qué fue lo que el Señor pidió para que esto se cumpliera? Ahí. Hermano, vamos a estar viendo sobre la fe de Abraham vamos a estar viendo sobre la fe que él tuvo. Y todo lo que vino a través de esa fe, todas las cosas que le pasaron a él, tanto buenas como no tan buenas, pues en el Señor todas las cosas son buenas y son para ayuda hacia nosotros. Y vamos a estar viendo el gran ejemplo que él nos dejó, el gran ejemplo para nosotros poder seguir. Y son unos zapatos bastante grandes para poder rellenar. Pero la meta debe ser esa, de poder andar con el Señor cada vez más, de una forma más íntima, cada vez más personal con el Señor, y poder nosotros estar seguros de que estamos caminando bien con el Señor todos los días. Hermanitos, estos son los objetivos del estudio, que podamos ver y entender el amor y la fe que tuvo Abraham hacia Dios, y también la obediencia que él tuvo hacia todas las cosas que el Señor le estaba pidiendo. Y vemos que no son fáciles las cosas que el Señor le estaba pidiendo a él. Pero antes de seguir con el estudio, vamos a ponerlos en mente una cosa. Nosotros sabemos ya la historia de Abraham. Sabemos ya cuáles son los puntos críticos de la historia, cuál es el resultado final de lo que pasa. Pero Abraham no sabía nada de eso. Abraham estaba viendo día a día lo que estaba pasando. Pues vamos a ponerlo en esa mentalidad. Vamos a olvidarnos que sabemos lo que pasó en la historia, y vamos a verlo paso a paso. Vamos a, como si lo estuviéramos viviendo en el momento, hoy en día. Y vamos a ver que vamos a poder aprender varias cositas de ese tipo de pensamiento. Aquí estos son el bosquejo, los temas que vamos a estar hablando. Que Dios presenta la prueba a Abraham y Abraham la toma. Luego el Señor marca que esa prueba es buena. Y después renueva otra vez el pacto que había tenido con Abraham hace años atrás. Y voy a citar tres valientes que quieran leer de las porciones del 1 al 3. Después el versículo 9 y el versículo 10. Ambas de 1 al 3. Otro Clara, el 9 y el 10. Karina. Ahí está.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo de siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Amén. Entonces, Clara.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
¿Y el 10? Karina.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Amén. Hermanito, aquí vemos, el Señor le dice a Abraham, ve para donde te estoy diciendo, te voy a enseñar un lugar, quiero que vayas para allá y tomes tu hijo. Y quiero que ese hijo tuyo, el que yo te di, el que yo te regalé, te lo lleves y lo hagas y le hagas un sacrificio hacia mí. Ahí está fuerte la cosa, lo que el Señor le está diciendo. Pero, ¿qué vemos que Abraham hizo? Él hizo lo que el Señor le dijo. Él respondió, ven aquí estoy, voy para allá. Tomó leña y tomó a dos siervos de él. ¿Por qué tomó dos siervos de él? Abraham podía estar viejito, podía salir y decir que necesitara ayuda para cargar las otras cosas, porque no era solamente la leña. Él tenía que llevar todas las otras cosas para poder preparar el holocausto, para poder preparar ese lugar para hacerle el sacrificio. Y él solo no iba a poder. Y vemos acá estoy buscando acá ¿cuándo fue? Entonces acá en el transcurso de estos versículos, Isaac le dice, cuando están subiendo hacia la montaña, donde el Señor le dice que, de por cierto, después que él están 3 días caminando hacia la montaña, pues el Señor le dice que va a ser en Moriah. Ese lugar se conoce como la cordillera en Jerusalén. Ahí estamos viendo algo un poquito más fuera de lo que es la historia bíblica acá de Abraham cuando hace el sacrificio para el Señor, sino que vemos que el Señor lo envió hacia un monte, Moriah. Moriah se encuentra en la cordillera de Jerusalén, y ahí es donde Salomón hizo el templo que David quería hacer, el templo en Jerusalén, en esa misma montaña. O sea, ahí vemos que el Señor le está teniendo, o sea, todas las cosas que él está haciendo desde el principio tienen un propósito. Y él la está encaminando poco a poco, la estaba encaminando para que todo se cumpliera lo que decía la palabra de él. Y vamos a ver ciertas cositas también que van a ver una semejanza entre Isaac y el Señor. Vamos a ver ciertas cositas y en qué esas cosas se relacionan en el Nuevo Testamento. Pero vemos que después a través del viaje, Isaac le pregunta a su papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Papi, ¿dónde está? Y él le dice, el Señor proveerá. Dios va a proveer, estoy parafraseando, el Señor va a proveer de un cordero. Y él siguió, pues, tranquilo. Vemos que Isaac no era tan solamente un niño, sino que ya podía razonar, podía pensar por sí mismo. O sea, que vemos que podía ser un adolescente más o menos, niño casi adolescente, o un adolescente ya. O sea, que vemos que ya llevaba tiempo, o sea, desde que nace Isaac hasta que entonces el Señor le pide para que haga el sacrificio, ya lleva un tiempito, lleva bastante tiempo, y entonces vemos que al pasar de los años, para las personas que tienen sus hijos, cada vez pues le van cogiendo un afecto cada vez más, o sea, los van entendiendo cada vez más, pues y los van van desarrollando cierta comunicación con ellos, que es única entre el papá y el hijo, y la mamá y el hijo. Pues vemos que entonces aquí Abraham ya tenía esa comunicación con su hijo, porque ya entonces su hijo podía razonar de las cosas que el papá estaba haciendo. Podía pensar, mira, papi, estás haciendo esto, ¿y qué pasó de esto? O sea, vamos a hacerle sacrificio a Dios, pero ¿y el cordero dónde está? O sea, ya el muchacho pues estaba pensando por sí solo, y eso tuvo que haber sido algo fuerte para su papá, para Abraham, poder escuchar esas palabras de su hijo, saber que el Señor le había pedido que lo ofreciera en holocausto, pero él siguió, eso no le impidió. O sea, ahí vemos que lo que el Señor le pidió a Abraham era algo difícil, pero Abraham no se dejó llevar por su persona como tal, como, o sea, poder ser humano, o sea, poder decirlo así. Él no se dejó llevar de que, oh, espérate, voy a sacrificar a mi hijo, mi único hijo que el Señor me dio, me regaló y me dijo que iba a ser la descendencia, que en él es que iba a tener una gran descendencia. Y él ahora me está pidiendo que yo lo sacrifique. Pues Abraham no titubeó con eso. Él lo siguió hacia allá y él confió en el Señor. Y el Señor le dijo, tú lo sacrificas, y él lo iba a hacer. O sea, él estaba dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Él estaba dispuesto a obedecer lo que el Señor le estaba pidiendo. Indiscutiblemente, las cosas que él tuviera que hacer, que el Señor le estaba pidiendo. En este caso, sacrificar a su propio hijo. O sea, vemos que son, el Señor le pidió algo difícil, pero él tuvo fe en el Señor y él obedeció a la palabra del Señor. Así nosotros debemos de estar haciendo también. El Señor nos pide cosas que son difíciles para nosotras. ¿Ok? Pues vamos a hacerlas como quiera. Porque el Señor sabe que Él nos está pidiendo algo que nosotros lo podemos hacer. El Señor no le iba a pedir a Abraham que sacrificara a su hijo si Él sabía que Abraham no lo podía hacer. O sea, vemos a nosotros, vemos que siempre el Señor nos da las pruebas que nosotros siempre podemos sobrellevar. Él nos pide las cosas que nosotros siempre podemos soportar a través de Él, a través de la fe en el Señor. Porque por nuestras propias cuentas no lo podemos hacer. Pero así vemos que Abraham hizo, o sea, Abraham tuvo fe en el Señor y él obedeció a la palabra de Dios. Y él fue y hizo eso. Él lo iba a sacrificar. Hermanito, y también acá es lo que le estaba diciendo del monte de Moriah. En segunda de Crónicas 3:1, ahí es que entonces sale que ahí es que Salomón, ese era el lugar donde Salomón iba a hacer el templo de Dios que David quería hacer, pero que no pudo, porque el Señor dijo que no, que él no iba a hacer, quien lo iba a dar esto. Y vemos que el Señor, cuando el Señor dice más adelante en los versículos más hacia el frente, vemos que el Señor proveyó un cordero. Pero eso también lo podemos ver, que de la misma forma que el Señor proveyó un cordero. Y miren esto, hermanito. Abraham, teniendo su único hijo, lo llevó a que fuera sacrificado para Dios. El Señor, siendo el único hijo de Dios, fue llevado para ser sacrificado para el Señor, para limpiar nuestros pecados. Ahí vemos el plan de Dios. Ahí lo podemos ver claramente. Esas son una semejanza que podemos deducir de entre el Señor y Isaac, o sea, de esas cosas que estaban sucediendo, como lo ven aquí. Tanto Isaac como Cristo fueron hijos prometidos. El Señor prometió que le iba a dar a Abraham a Isaac, le iba a dar un hijo. Y el Señor prometió luego que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Mesías a salvar a su pueblo. Tanto Isaac como Cristo fueron hijos prometidos por el Señor. Vemos también que ambos trajeron gozo al corazón de su padre. Isaac le trajo un gozo increíble a su papá, Abraham. Y el Señor Jesús le trajo gozo a nuestro Dios por las mismas razones. Obedeció su palabra. Y también ambos nacieron en el tiempo establecido. El Señor dijo que Isaac iba a nacer en tanto tiempo. Nació. El Señor prometió que iba a venir el Salvador, iba a venir el Mesías. Y pues ahí él cumplió. Acá pues no es que da un tiempo específico para el Señor Jesús. O sea, no es que da un tiempo específico para nacer, una fecha. En el caso de Abraham con Isaac, que ya cuando entonces él está con Abraham y los dos ángeles en la casa, en la tienda de él, pues él le dice a Sarai que dentro de un año es que ella iba a tener a su hijo. Pero no lo vemos en comparado con el Señor, pero sí vemos que él prometió que iba a nacer y nació. O sea, vemos, sí.
Importante recalcar una interpretación que algunas personas dan respecto a la actitud de Abraham, la cual yo encuentro problemática, por lo menos desde mi perspectiva. Algunas personas dicen que Abraham pues sabía que Dios habría de proveer un sacrificio que no fuera su hijo. Eso es una interpretación y hay muchas personas quienes han apoyado ese punto de vista. Sin embargo, Dios lo que le pidió fue que sacrificara su hijo. Y él estaba en la disposición de realizarlo. Me parece bien importante lo que tú mencionas respecto a cómo es que Dios no nos da cargas más grandes que las que nosotros podemos sobrellevar. Y a veces las personas pudiéramos entender que ese versículo lo que significa es que las cargas que nosotros vamos a recibir o Dios permite que nosotros carguemos van a ser placenteras para nosotros. Y eso no es lo que quiere decir el poder sobrellevar las cargas, porque las cargas que sobrellevamos, aunque podamos sobrellevarlas, hay instancias en las cuales nos causan mucha incomodidad. De hecho, por eso son cargas. Y pudieran causarlos pues mucha molestia, mucho disgusto, mucha tristeza. Pudo haber sucedido que Dios permitiera que Isaac, por la razón que fuera, que Abraham sacrificara literalmente a su hijo. Hay muchas personas quienes encuentran eso sumamente problemático. Sin embargo, Dios es soberano. Y él ciertamente proveyó y permitió que se sacrificara a su propio hijo. Y aquellos quienes estaban conectados a Cristo Jesús quedaron atrás y ciertamente sufrieron muchísimo, pero fueron acompañados y fueron, de cierto modo, pues fortalecidos por Jehová mismo para que pudieran sobrellevar esa tremenda carga y poder entender e internalizar cuál era la razón por la cual él permitía que eso sucediera. Me parecía
a tono
con lo que tú estás mencionando.
Muy importante. Sí.
Pues aquí vemos la obediencia de Abraham. Era su único hijo y se puso a prueba. Él no cuestionó al Señor. El Señor le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser bien grande, como el polvo de la tierra y como la estrella en el cielo. Y él no escatimó. Él iba a ser obediente porque era temeroso de Dios. Y así mismo, como tú explicabas ahorita, así mismo el Señor se entregó por nosotros. Dios mandó a su Hijo y no escatimó su único Hijo, a Jesucristo, para salvar la humanidad.
Amén. Hermano, y ahí se cumple la promesa. El Señor le dice que haré de ti una gran nación. Y todas las familias, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de todas las familias de la tierra. Ahí vemos que se está cumpliendo. Vemos que se está cumpliendo con todo eso. Y hermanito, o sea, lo importante de esto es que vemos que Abraham tuvo fe en el Señor. Y como lo había dicho al principio, nosotros sabemos la historia, nosotros sabemos qué es lo que aconteció después, pero Abraham no sabía. Él estaba completamente en blanco. El Señor le dijo, sacrifica a tu hijo. Ok, ahí voy. No fue fácil, eso no tuvo que haber sido fácil, tenerles que escuchar eso. Pero él tuvo fe, o sea, él confió en el Señor, de que si el Señor le dijo eso, el Señor tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? No sé, pero yo voy a obedecer lo que me dijo el Señor. Y así nosotros también, o sea, cuando el Señor nos manda a hacer cosas, no debemos de cuestionar por qué, cuál es la razón por la que el Señor nos está diciendo, sino que el Señor nos manda a hacer algo. Ok, Señor, aquí estoy listo. ¿Necesito prepararme un poco más? Sí, no, pues voy. O sea, debemos de estar dispuestos cuando el Señor nos dice, haz algo, a esto específicamente, y el Señor te lo está dando, te lo demuestra cada vez más y cada vez más. O sea, no es que de la noche a la mañana te dice, haz esto y ya, sino que el Señor te va diciendo poco a poco, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. O sea, el Señor te lo va diciendo para que tú vayas entendiendo, pero si el Señor me está hablando y me está diciendo que debo hacer esto, que no voy a hacer, que estoy pensando que voy a hacer esto y pienso que a lo mejor es el Señor que me está diciendo cuando es deseo de uno. Pero cuando el Señor te habla, tú vas a saber que el Señor te está hablando. Y así como Abraham obedeció, pues debemos nosotros también obedecer cuando el Señor nos manda a hacer algo, indiscutiblemente sea lo que sea. sea lo que sea, si el Señor nos está mandando para hacer algo, Él tiene un propósito para eso. Y Él sabe que nosotros lo podemos cumplir. Si nosotros confiamos en Él, para que Él nos ayude a poder cumplirlo. Hermano, ahora vamos a pasar a los versículos 11 al 13. ¿Alguna hermanita o hermanito valiente? Carlos.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Amén. Ahí vemos. Abraham estaba dispuesto. Abraham ya estaba así como estaba en la foto. Digo, foto no, dibujo. Estaría increíble tener una foto de ese tiempo. Sí. Vemos, o sea, solamente me puedo imaginar, o sea, ya Abraham ahí listo, con el cuchillo en la mano, ready, para hacer ese acto de sacrificar a su hijo. Y el Señor le dice: para, no hagas nada, no hagas nada. Ya yo sé que tú me obedeces y tienes temor de mí. No le hagas nada al muchacho. Y el Abraham, como que, pues, respiro, como que, ok, el Señor obró. De una forma que yo no esperaba. Y vemos, o sea, que después el Señor es tan misericordioso que no tan solo le dice que, detente, no le hagas nada a tu hijo, sino que Él le provee un cordero para poder hacer el sacrificio, para que como quiera pudiera hacer el sacrificio hacia el Señor. Y de ahí vemos que comienza entonces la parte de hacer los sacrificios a través de todo el Antiguo Testamento. Vemos que poquito a poco pues se va mencionando cada vez más el sacrificio de animales, el derramamiento de sangre para poder tener perdón de los pecados en ese momento, en ese día. Estamos viendo que de ahí se forma que el Señor le indica que para que ellos fueran perdonados sus pecados tenían que sacrificar un cordero limpio y sin mancha, que fuera tierno, o sea, que no tuviera nada de impureza, nada de defecto, que fuera sano, que fuera saludable y que fuera limpio, sin ninguna mancha en su pelaje ni nada, que todo fuera bien nice. Hermano, ahí vemos también una semejanza con el Señor. El Dios le proveyó a Abraham un cordero para que fuera el sacrificio. El Señor nos proveyó a nosotros, a Jesús, para poderle hacer ese acto de redención de nuestros pecados. El Señor nos proveyó un Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros lo que merecíamos era la muerte. Y nosotros mismos, nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos salvarnos. El Señor tuvo que proveernos el cordero para que entonces nosotros pudiéramos ser limpios de nuestros pecados. De la misma forma que el Señor le proveyó a Abraham ese cordero. O sea, vemos que el Señor va cumpliendo todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y vemos cómo las dos cosas se unen, van juntos. O sea, las cosas que el Señor le promete en el Antiguo Testamento, vemos que se van cumpliendo hasta el día de hoy. O sea, vemos que las cosas que el Señor hace desde el Antiguo Testamento tienen un camino directo a lo que el Señor está haciendo en el día de hoy. Sabemos que la palabra del Señor se cumple a totalidad, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, último capítulo, último versículo, no me acuerdo. Pero vemos que, o sea, lo importante es que vemos que sí, el Señor cumple todo, desde que comenzó, desde el principio de la creación hasta el final, como nosotros lo tenemos, como nosotros lo conocemos. El Señor cumple todo lo que él dice que va a hacer. Si tienen algún comentario, también pueden levantar la mano.
Sí, que las naciones paganas tenían por uso esto, que ellos sacrificaban a sus hijos o a cualquier pariente, se los sacrificaban a los dioses, al dios Sol, al dios Moloch, a todos esos dioses que habían, sí, antes. Ya para ellos era costumbre, pero Abraham era otra clase de persona, era una persona temerosa de Dios. Uh-huh. Y había una promesa que le había hecho Jehová a Abraham. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver, que no, uh-huh, que no era, él no era un pagano.
Uh-huh. ¿Alguien? Edgar.
Una comparación, como dice en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquilizadores, enmudeció y no abrió su boca. Si vemos aquí también Isaac, en ese momento no se menciona que él gritó, uh-huh, ni alzó la voz gritando, pidiendo, sí, ayuda. O sea que hay una similitud, un paralelo con el Señor. Y de mi parte veo que genuinamente que es un verdad, no hay amor en el mundo que pueda compararse con el que hizo el Señor de su sacrificio.
No hay.
Porque realmente no creo que un ser humano dé su hijo. O sea que no tiene medida el amor del Señor.
Uh-huh. Exacto. Amén. Ahí, sí, o sea, hermanos, vemos que el amor del Señor es tan y tan grande, exacto, como está diciendo Edgar, que dio a su único hijo para que fuera sacrificado. ¿Qué persona hoy en día estaría dispuesta a hacer eso? Puedo decir que ninguno. Pero todo el mundo puede decir, ah, no, yo lo voy a hacer. Pero cuando llegue el momento de la verdad, ahí es que se pone en prueba lo que uno está diciendo. Ahí es que se pone en prueba realmente lo que uno dice, lo que uno profesa como fe. Cuando viene la hora de la verdad, ahí es que entonces vemos cuánta fe nosotros decimos que tenemos. O cuánta fe nosotros tenemos y no decimos. O sea, ahí vemos si nosotros salimos victoriosos o no victoriosos. Al ser pasados a través del fuego. Salimos como el oro refinado o como las hojarascas que se queman. Hermano, así vemos que ese es el amor del Señor. Que el Señor nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. O sea, eso es algo increíble. Yo no soy padre, pero me imagino que los que son papás no me quieren, o sea, no se imaginan entonces lo que sería tener que hacer eso. Y sería algo bien difícil. Pero vemos que Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y Abraham obedeció al Señor y el Señor lo bendijo. Y aquí también, como estaba diciendo en Juan 1:29, te menciono otra vez el cordero, que el Señor entonces proveyó un cordero limpio y sin mancha para nosotros poder ser salvos, ser limpiados. Hay algo importante también, o sea, se menciona luego que Abraham le pone el nombre de ese lugar, Jehová Jireh, que dice Jehová proveerá. Vemos que en otros pasajes del Antiguo Testamento se refleja también otros sucesos parecidos de que el Señor hace grandes cosas y ahí le dan nombre a ese lugar. Como por ejemplo Jehová Rofeca, que dice Jehová tu sanador. En Éxodo 15:26. Entonces también se menciona Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Esto es ya acá cuando Moisés está al frente del pueblo de Israel, cuando Josué está peleando la batalla con se me olvida el nombre, es con A. Amalek. Con Amalek, que si él levantaba la mano, el pueblo de Dios prevalecía. Si él la bajaba, el pueblo de Dios no estaba saliendo tan bien. Entonces, pues, tuvieron que aguantarlo. Y ahí entonces, después que Josué pudo vencerle a todas esas personas, y el Señor, y ahí en ese pasaje dice que el Señor dijo que iba a raer de toda memoria de Abimelec. Y entonces ahí fue que entonces Moisés dice Jehová Nisi en ese lugar, le pone nombre. Y otros sucesos, vemos que también acá se mencionan otros más. O sea, que vemos que una cosa es que el Señor provee y bendice, y nosotros como siervos del Señor, la tendencia es darle gloria y honra al Señor. Y en estos casos, pues le pusieron nombre a esos lugares. A esos lugares, pues no tenían nombre para ese tiempo, pues ahí el Señor los inspiró y le dio la sabiduría para ponerle nombre a esos lugares también. O sea, vemos que de la manera que el Señor va obrando, obra en la vida de cada uno. Que uno entonces, cuando ve que el Señor está obrando, uno siente un gozo, una alegría, de que entonces uno quiere hacer grandes cosas por el Señor, porque sabe que el Señor está con uno. Y hermanito, la última parte de los versículos 15 al 18. ¿Algún hermanito o hermanita que quiera leerlo? Natalia.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Amén. Amén. Hermano, vemos al principio que dice que el Señor en el versículo 16 dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Vemos que el Señor está jurando por él mismo. ¿Por qué? No hay nada más grande que el Señor, no hay nada más grande que Dios. O sea, Él es la máxima potencia. Él está en el tope. O sea, que de Él no hay nada más arriba. O sea, que Él juró por Él mismo que Él iba a cumplir esa bendición que Él le está dando a Abraham. Como dice aquí en Hebreos 6:13. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? ¿Gloria?
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo.
Amén. Hermanito, ¿por qué el Señor no podía jurar por otro? Porque Él era lo más alto que había y lo más alto que hay. O sea, por Él, por encima del Señor no hay nada. O sea, que Él juró por Él mismo. Y vemos que cuando el Señor dice que hace algo, Él lo hace. Y vemos que él le dice en el versículo 16 también al final: y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. O sea, él le dice otra vez: por mí voy a jurar que voy a cumplir la promesa que te di, porque no me rehusaste tu único hijo, el que yo te di. O sea, lo único que tú tenías para que yo pudiera cumplirle esta descendencia era Isaac. Y tú no me lo rehusaste para ofrecerle en holocausto, en sacrificio. Yo te voy a bendecir por ese acto de fe, por ese acto de obediencia que tú tuviste hacia mí. Y vemos también que dice el 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. A él le vuelve y le menciona otra vez la promesa que él le hizo. que esa descendencia que iba a tener a través de Isaac, que esa descendencia que el Señor le iba a dar iba a ser inmensa, tan grande que no se podía contar. Y vemos que eso todavía se cumple en el día de hoy, porque nosotros somos parte de esa bendición, nosotros somos parte de esa promesa. Porque no somos físicamente descendientes de Abraham, pero sí, al Señor venir y morir por nosotros, Él nos hizo parte de esa descendencia, nos hizo parte de esa promesa. Y vemos que también le dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hermanos, el Señor le está diciendo que ellos tendrán victoria sobre sus enemigos. Y nosotros hoy en día tenemos victoria sobre nuestros enemigos a través del Señor. Nosotros tenemos victoria. Nosotros estamos en Cristo, los que están en Cristo en el Señor, los que están en Cristo. Claro está, porque las personas que no están en el Señor no tienen victoria. Están con el enemigo y sabemos que ya todas esas cosas están condenadas y tienen su suerte hecha ya. Ahora nosotros, si estamos en las manos del Señor, si somos hijos de Dios, nosotros poseemos las puertas de nuestros enemigos, o sea, poseemos la victoria, tenemos victoria sobre nuestros enemigos. Aunque ahora mismo no lo parezca, vengan situaciones difíciles que podamos pensar que nuestros enemigos están teniendo victoria sobre nosotros. Pero estamos viendo el momento, o sea, estamos viendo... Imagínense que esto es una pintura. Nosotros estamos viendo este pedacito. Nosotros tenemos ya la victoria, o sea, nosotros tenemos que ver el big picture. El frame. O sea, tenemos que ver el panorama completo. Tenemos que ver el panorama completo. O sea, nosotros tenemos victoria. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos del Señor, nosotros sabemos que vamos a tener vida eterna con el Señor. Y que todas las cosas que va a pasar en este mundo, nosotros no vamos a pasar. Por eso es que nosotros tenemos victoria. Porque nosotros no vamos a pasar por la ira del Señor, por la ira de Dios. Y así, o sea, también el Señor le proveyó victoria al pueblo de Israel contra sus enemigos. O sea, victoria físicamente. En tiempos de guerra, el pueblo del Señor prevalecía contra todos sus enemigos que estaban alrededor queriendo tomar la tierra y querer sacarlos a ellos de ahí, de ese lugar. El Señor también le dio esa victoria a ellos físicamente, o sea, a través de esos conflictos que ellos tenían. O sea, pero vemos que el Señor le dijo que iban a tener victoria. La tienen. Nosotros también la tenemos. Gloria al Señor por eso. Y dice también, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Hermano, Abraham obedeció la voz del Señor al pie de la letra. El Señor le decía, brinca, él brincaba, literalmente. O sea, vemos que él no cuestionaba nada del Señor, nada de lo que el Señor le decía. Nosotros también debemos de estar dispuestos a hacer eso. Si el Señor nos dice algo, pues vamos a hacerlo. Estamos dispuestos. Y vemos que Abraham, todas estas cosas, todas estas características que él tuvo con el Señor, la fe que él tuvo, la obediencia que él tuvo, el amor hacia el Señor, o sea, vemos la dedicación de Abraham desde que el Señor lo llama hasta que él muere, que él está dispuesto a obedecer la voz del Señor. Y nosotros debemos de intentar hacer lo mismo, o sea, debemos de prevalecer y querer poder hacer lo mismo que hizo Abraham, tener fe en el Señor cada vez que el Señor le decía que hiciera algo, no cuestionar al Señor cada vez que el Señor le decía que hiciera algo, no quejarse por las cosas que el Señor le estaba diciendo que hiciera y no ser vago por las cosas que el Señor le estaba diciendo que tenía que hacer. O sea, vemos que Abraham obedeció al Señor y él tuvo una vida con el Señor en comunión con Dios. Él caminó con Dios, él habló con Dios. O sea, vemos que fue una vida de bendición. Y así nosotros debemos de anhelar tener nuestras vidas también en comunión con el Señor. Poder estar siempre escuchando la voz del Señor. Poder estar siempre en comunión con Él. Estar presentándole a Él todas nuestras cosas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estar hablando con el Señor. estar dispuesto a escuchar su palabra y obedecerla. Y poder estar dispuesto a que el Señor nos mandó a hacer algo, pues lo vamos a hacer. No lo estamos haciendo, nos descarrilamos, lo dejamos de hacer. Vamos a presentarlo en oración. Señor, tú me mandaste a hacer esto y te fallé. Todavía lo puedo hacer, porque el Señor te da bendiciones. Pero si uno no es lo suficientemente sabio para poder atesorar esas bendiciones, poder cuidarlas, el Señor te las quita y se las da a otra persona. Como la parábola de los talentos. El Señor le da a cada uno de nosotros, nos da unos talentos, unas cosas para hacer. Pero si nosotros no cuidamos bien de esas cosas que el Señor nos da, Él nos las quita y se las da a otra persona. Y son de bendición para otra persona. O sea, si nosotros estamos haciendo cosas para el Señor y las dejamos de hacer, vamos a orar hacia el Señor y pedirle, Señor, dame sabiduría y muéstrame si realmente tú quieres que yo siga con eso, si tú me las vuelves a dar esas bendiciones, o si tú tienes otras para mí. Y ayúdame a que, si yo me descarrilé, yo las dejé de hacer, ayúdame a no volver a hacerlo. Estar dispuesto a hacer todo lo que tú me dices. Estar dispuesto a obedecer toda la palabra que tú me estás diciendo. Y no quejarme y no poner ningún pretexto, ninguna excusa de que tú me mandaste a hacer esto, pero yo quiero hacerlo otro. Vamos a estar dispuestos a obedecer la palabra del Señor, a obedecer la voz del Señor. Y veremos que vamos a hacerle gran bendición no solamente para nuestra familia, para todas las personas que nos rodean. Así como Abraham fue bendición para todas las personas de este planeta, por cuanto él obedeció a la palabra del Señor, por cuanto él hizo caso a lo que el Señor le estaba diciendo, y él no titubeó y ni se quejó. Así nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Hermano, ahora vamos a pasar a algunas aplicaciones. Dice, la distancia de... Sí. Creo que lo copié mal. La distancia del pedido de Dios y nuestra respuesta. Sí, yo creo que... Sí. Creo que lo copié mal. Tengo que chequear. Pero nada. O sea... Hermano, lo que... ¿Sí? Sí. Sí, no hay problema. ¿Se entiende? Si no, después se desarregla. Pues vemos que nosotros no debemos de distanciarnos de las cosas que el Señor nos pide y las respuestas que nosotros le damos al Señor. O sea, ¿qué me refiero? El Señor nos está pidiendo algo y nosotros le estamos contestando, pues quizás, tal vez, de esta forma, no de esta... Yo lo quiero hacer así, no asá. No, así no es. El Señor te dice, haz esto, ok, así mismo es. O sea, no hay cosas grises cuando el Señor te dice, te da unas ordenanzas. Como por ejemplo, el trabajo que estoy teniendo yo ahora mismo, pues requiere que yo lea ciertas regulaciones del Departamento de Defensa para poder hacer mi trabajo. Y todos los trainings que nos han dado hasta el día de hoy nos dicen que ninguna de esas leyes están en blanco y negro, están en grises. O sea, está a interpretación de la persona. ¿Y cómo se tiene que interpretar? De acuerdo a lo que piensa el Departamento de Defensa, que fue quien las hizo. Pues hermano, así no debe ser nuestra respuesta hacia lo que el Señor nos dice. No debe ser como que, pues yo lo estoy interpretando de esta forma. No. El Señor te está diciendo... Esto es en blanco y negro, ¿es sí o no? O sea, sencillo. O sea, si el Señor te pide, haz algo, de la misma forma que Él te lo está pidiendo, así lo debes de hacer. O sea, obedece lo que el Señor te dice y el Señor te va dirigiendo poco a poco. No es que el Señor te dice, haz esto, y tú lo interpretas como que, pues puede que entonces lo haga de esta forma, o de esta, o sea, no. Como cuando el Señor le dijo que le iba a prometer a Abraham un hijo y a su esposa le ocurrió la gran idea. Ya yo sé lo que el Señor le está diciendo. Que se acueste con Agar y entonces a través de ella voy a tener yo mi hijo. Así no es. O sea, si el Señor te dice algo es como el Señor te lo está diciendo. Dice también, el Dios que provee es el Dios que demanda. O sea, si el Señor te provee cosas para que, o sea, te da bendiciones hacia ti, te da él requiere cosas que tú puedas hacer para él, te está pidiendo que tú obres en la que seas obrero en las obras del Señor, valga la redundancia. Pero él de la misma forma que él te da esas cosas, él pide demanda. O sea, si él te está pidiendo algo, él está esperando que tú des el grado a lo que él te está pidiendo. No es que entonces, si él te está pidiendo que tú vayas como Raúl, no sé si el Señor fue quien lo llamó para que hiciera eso per se, como tal. ¿Raúl es que se llama? Raúl. Que él vino hace poquito y él está repartiendo tratados en la plaza de Aguadilla y de Isabela. Él está repartiendo tratados. Pues el Señor él le dio eso, esa él puso en su corazón que él hiciera eso. Pues el Señor está esperando que él lo haga. El Señor no espera algo menos de lo que él te está pidiendo. O sea, si él te está pidiendo que tú hagas algo para él, pues tú debes de hacerlo como el Señor te está pidiendo. Si el Señor espera hasta aquí de ti, tú no des esto. O sea, da el grado lo que el Señor te está pidiendo. Esfuérzate para que el Señor, o sea, esfuérzate para las cosas que el Señor te está pidiendo. Y da lo mejor de ti. Y también el amor y la obediencia de Abraham. Él tenía un amor hacia su hijo, pero también tenía un amor hacia el Señor, porque él estaba obedeciendo lo que el Señor le estaba diciendo. Porque si nosotros no tenemos amor hacia el Señor, ¿cómo vamos a obedecer lo que Él nos manda que nosotros hagamos? O sea, vemos que para uno poder obedecer al Señor, también uno tiene que tener amor hacia el Señor. O sea, uno debe de estar anhelando, querer hacer las cosas del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene desánimo para hacer algo? ¿Lo hace pateado o no lo hace? O sea, si el Señor te está pidiendo algo, pues uno también debe tener el amor hacia las cosas que el Señor te está pidiendo. O sea, hacerlo con sinceridad de todo corazón. Maestro, estas son ya las referencias que estás utilizando. ¿Y qué pasó? Hasta aquí el estudio de esta noche. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, como fue para mí. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, queja, sugerencia? Natalia.
Pienso que como él no lo consultó con Sara ni con nadie, ni siquiera con los mismos que llevaban, le ayudaban a llevar la leña y las cosas. Ellos estarían esto sorprendidos, pero ¿qué le pasa a este viejo? ¿Para dónde va? Y ahora nos deja aquí porque tampoco los llevó al sitio donde iba a ser el sacrificio. Los dejó lejos. Y otra parte es que caminó como 3 días, ¿no? Sí. 3 o 4 días que fue la caminata.
3 días.
Tres días, sí. Imagínese lo cansado que iría él. Y entonces Sara, que está ella pensando, ¿para dónde se fue mi esposo que no me lo consultó? Tal vez si lo hubiera consultado con ella y lo hubiera atribulado, ¿eh? Porque hay veces que las mujeres somos así. Somos piedra de tropiezo. Pero ahí podemos ver la santidad de ese hombre con el Señor. En ningún momento ni lo consultó con nadie. Fue el santo, yo digo, pues. Y un ejemplo de lo que Cristo mismo hizo en la cruz del Calvario. Un gran sacrificio por nosotros. Bueno, tenía algo más, se me olvidó.
Amén. ¿Algún hermanito o hermanita que quiera decir otra cosa adicional? ¿Comentario? ¿No? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Para el próximo estudio, ¿qué está pasando aquí? Voy a darle un hint. Ya Abraham falleció. O está cerca. Depende cómo lo estén. Ajá. Este es su hijo. Y aquí vemos pues que estaba acariciando a una señorita. Puede ser que ya sea la esposa, sí, depende cómo lo estén viendo. Hermanito, vamos a ver que el próximo estudio vamos a estar hablando sobre Abraham busca esposa para su hijo, Isaac, y se va a estar basando en el capítulo 23 hasta el capítulo 25, versículo 18. Léanlo, tienen asignación para el próximo martes, para que entonces vengan preparados por si acaso hay preguntas, no sabe, hay un quiz, no lo sabe, pueda uno estar, tener conocimiento de lo que va a venir. Bueno, hermanito, hasta aquí nos ha permitido llegar el Señor, damos la gloria a Él, vamos a ponerlo de pie para entonces orar. ¿Algún hermanito o hermanita que quiera orar para despedirnos?
Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios mío.
Amén.
Te alabamos y te bendecimos y te doy gracias, Señor, porque en esta noche nos permitiste llegar a tu casa, Dios mío, Señor. Gracias por esta palabra preciosa, Señor, que nos has dado, Señor, que sea, pues, de mucha bendición para cada uno de nosotros. Sobre todas las cosas la podamos poner por obra en nuestra vida, Señor, podamos seguir el ejemplo de Abraham, quien fue un hombre justo, un hombre temeroso de ti, Señor, y que siempre obedecía lo que tú le mandabas, Dios mío, que podamos ser así, como Abraham, Señor, obedientes y dejarnos guiar por ti siempre, Señor, en todas las situaciones de nuestra vida, Señor amado. Gracias por Josué, Señor, porque en esta noche tú lo utilizaste, Señor. Bendícelo y síguelo usando y capacitando cada día más para tu obra, Dios mío. Gracias, Señor, por él. Gracias por todos los hermanos, Señor, que pudieron en esta noche llegar hasta aquí. Te pido una bendición especial, Señor, y también bendice a los que no pudieron llegar. Y traernos nuevamente con bien el jueves, Señor, y los demás días que tenemos propuestos ya, Señor. Si es tu voluntad estar aquí en tu casa, Señor, y te pedimos que también traigas muchas personas que no te conocen, Dios mío, para que puedan escuchar tu palabra. Bendice el programa radial, Dios mío, que por tanto tiempo estuvimos orando, Señor, y te doy gracias porque nos has dado esta oportunidad, Señor. Bendice a Tito, Señor, y a todos los hermanos también que están ayudando para que esto pueda ser una realidad, Señor. Dios mío, prepara las vidas, Señor, para que mañana cuando comencemos con este programa, Señor, pueda llegar a muchas personas y tú puedas tocar los corazones, Señor. Te pido que traigas salvación por medio de este ministerio, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien ahora a nuestros hogares y nos des un buen descanso para, Señor, levantarnos con fuerzas en el día de mañana, si es tu voluntad, Señor. Amén. Gracias por todo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.